para ver qué nos dice hoy la Iglesia en este domingo. Porque, amigos, es domingo, día del Señor. Y como es domingo, pues debemos ir a la misa. Y debemos ir a la misa por muchos motivos. Uno de ellos es por encontrarnos con Jesús. Jesús, Dios hecho hombre, se ha querido quedar entre nosotros en la Eucaristía para recibirnos. Y luego, pues para estar todos juntos, alabando y bendiciendo al Señor. Pues sí, señores, vamos todos a la misa.
Vamos, señores, vamos, vamos a la misa. Vamos, compadres, vamos, vamos a la misa. Vamos, comadres, vamos, vamos a la misa.
Pues sí, la misa no solamente debemos ir porque es obligación, sino porque todos juntos vamos a alabar al Señor. Por eso debemos ir todos.
Vamos a la misa.
Y vamos a la misa también porque Dios nos tiene preparado siempre algún mensaje que si tenemos buena voluntad, pues vamos a ver qué provecho sacamos de ello. Porque a veces nos dan avisos de esos verdaderos para que sepamos cómo el cristiano debe encontrar los auténticos valores que deben definirlo. Y hoy se habla de algo, iba a decir raro, no es que raro, sino que no está de moda, no está muy de moda porque estamos acostumbrados a oír casi todo lo contrario, que es, hoy nos va a hablar Jesús sobre la humildad y también el desinterés en nuestro trabajo. Pero digamos lo que nos dice ya el Evangelio de hoy según San Lucas en el capítulo 14. Entró Jesús un sábado en casa de uno de los principales fariseos para comer, y ellos le estaban espiando. Notando que los convidados escogían los primeros puestos, les propuso este ejemplo. Cuando te conviden a una boda, no te sientes en el puesto principal, no sea que hayan convidado a otro de más categoría que tú, y vendrá el que os convidó a ti y al otro y te dirá, cédele el puesto a este. Entonces, avergonzado, irás a ocupar el último puesto. Al revés, cuando te conviden, vete a sentarte en el último puesto, para que cuando venga el que te convidó te diga, amigo, sube más arriba. Entonces quedarás muy bien ante todos los comensales, porque todo el que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Y dijo al que lo había invitado, cuando des una comida o una cena, no invites a tus amigos, ni a tus hermanos, ni a tus parientes, ni a los vecinos ricos, porque corresponderán invitándote y quedarás pagado. Cuando des un banquete, invita a pobres, lisiados, cojos y ciegos. Dichoso tú, porque no pueden pagarte. Te pagarán cuando resuciten los justos. A veces, alguno le da la impresión de que estas recomendaciones de Jesús, pues es como una receta para triunfar en la vida social. Cuando te inviten a recepciones de sociedad, ponte en el último lugar para que el que te ha invitado te destaque ante los demás y entonces estarás pues triunfante. No, no se trata de eso, hay algo mucho más íntimo y mucho más importante, que es la actitud cristiana ante el banquete del reino de los cielos y también de los bienes de la tierra que nos ofrece Dios. En primer lugar, Jesús está reprobando la postura de los fariseos de entonces y la de todos los tiempos, de aquellos que se consideran como los buenos, los que creen merecer los mejores puestos en el reino de Dios. Y esto, pues, pasa mucho, actitud de muchos hasta en la religión, que miran como por encima del hombro a otros y se consideran superiores ante sí mismos y ante los otros, y creen que ante Dios deben estar superiores.
y que rezan como aquel fariseo de la parábola: te doy gracias, Señor, porque no soy como los demás hombres, ladrones, adúlteros. Claro que hay que dar muchas veces gracias a Dios, pero no de esta manera, dando gracias y al mismo tiempo, pues, recriminando, diríamos, despreciando a otros. Y algo así como también hacían los fariseos, porque era curioso, dice que cuando daban limosna, tocaban una trompetita para que la gente les mirase y les viera echar dinero. Y Jesús les dijo, no hagas sonar la trompeta cuando la limosna des.
No hagas sonar la trompeta cuando la limosna des. No hagas sonar la trompeta cuando la limosna des.
Hay un derecho verdadero de realizarnos personalmente. Eso no quiere ir contra la humildad. Es decir, que parece que esto de la humildad de que habla Jesús, pues parece que va en contra de este derecho que tenemos todos de realizarnos personalmente. No, es decir, que la verdadera humildad hay que profundizar mucho en lo que es. Bueno, la verdadera humildad es la verdad, no los falsos, como cantaba el canto anterior. Los falsos son los que no quiere Dios. La humildad es la verdad, decía Santa Teresa. Entonces, claro, la verdadera humildad no es el andar con ánimo apocado, timidez, encogimiento, ni huida de las responsabilidades. Porque para ser humildes, verdaderamente humildes, primeramente hay que saber y haber desarrollado los propios talentos y cualidades. Eso sí, uno tiene que desarrollar los propios talentos y cualidades, y uno tiene que procurar conocerse bien, porque esto es lo importante para Jesús, la propia estimación y la estimación de los demás, conocerse así y conocer a los demás. Es decir, que sería el perfecto equilibrio, que el perfecto equilibrio supone un equilibrado conocimiento de nosotros mismos, y por lo tanto supone tener la sinceridad de aceptarnos como somos y de valorarnos en sus justos términos. Esa es la virtud. La virtud es sabernos aceptar como somos y valorarnos en sus justos términos. Entonces alguno dirá, no, yo sí, claro, sí, yo, eso es lo que hago, me acepto como soy, yo soy muy bueno, yo valgo mucho. Ahí está la dificultad, porque la dificultad está como por nuestra tendencia innata material, diríamos, pecaminosa, por decir así, nos tiende a valorarnos más que los demás. Porque tendemos a valorarnos más que los demás en lo que sea. Aquel que no valga para nada en alguna cosa, en algo por lo menos quiere superar a los demás. Entonces, como querernos superar, hay que tender hacia lo bajo. Es como un arbolito, que muchas veces hemos dicho, que está inclinado hacia un lado, no basta con ponerlo en el medio. No, volverá otra vez a inclinarse hacia ese lado que estaba. No, hay que volverlo al otro lado bastante para que luego se quede en el medio. Es difícil estar en su justo término. Para eso uno tiene que ir tendiendo hacia abajo. Entonces, para que lleguemos a la verdad plena de nuestro conocimiento y sobre todo del conocimiento de los demás, de la valoración de los demás, entonces tenemos que inclinarnos un poco, tender un poco hacia abajo, que ahí estaremos más cerca de la verdad. Entonces, tenemos que darnos cuenta que este mundo, desgraciadamente, pues está hecho para ocupar primeros puestos, y que realmente esto no es cristiano, no es cristiano. Es decir, que todo lo que aparece, y es que es tan difícil ver hasta dónde llega lo cristiano y lo no cristiano en los deportes, en todos los concursos que hay, porque claro, está bien el que uno quiere pues valorarse y que le valoren los demás, pero la dificultad está en que normalmente queremos valorarnos pues pasando por encima de los demás. Eso está ahí, es donde comienza el pecado. De hecho, pues estaría bien de que los demás pues valoren lo que somos, y que a través de lo que valemos pues puedan alabar a Dios y puedan glorificar a Dios. Pero cuando nosotros queremos situarnos por encima de los demás, cuando lo que queremos es que nos digan que somos muy importantes, que somos pues algo indecible, entonces entra el pecado de soberbia, el pecado del orgullo. En la humildad podríamos como considerar tres grados. Hay una humildad que es como la oposición a la vanidad, podríamos llamar modestia, es decir, que el que es modesto pues es como un reconocer un poco, no fiarse de su propio juicio, reconocer que no puede tener pretensiones irracionales, porque hay gente que verdaderamente tiene, pues es irracional en sus pretensiones. Hay otra humildad que es por oposición a soberbia, que es como algo más profundo, es la de la criatura que se reconoce pecador ante Dios, perfecto y santo. El humilde reconoce que cuanto lo ha recibido de otro. Es decir, que aunque tengamos cosas meritorias, reconozcamos que lo hemos recibido de Dios y que somos siervos de Dios. Y claro, dentro de este grado mayor es el de Jesucristo, que es como un vaciarse. El Cristo, que siendo Dios, dice San Pablo, se despojó de su rango y se rebajó hasta la condición de esclavo, y así nos salva donde estamos, en nuestra condición de esclavo. Este Cristo humilde es quien nos invita a los suyos a servir a los hermanos por amor. Y por eso, pues muchas veces le podremos decir al Señor: ¿quién soy yo, Señor, para que tú vengas y llenes mi vida?
¿Quién soy yo, Señor, para que tú vengas y llenes mi vida con tu inmensa presencia? Escucha la voz de los hombres, busca sin saber.
Existe también una falsa tentación, una falsa humildad, que es una tentación, claro, la de querer ocupar el último sitio para que nos digan que subamos un poco más. Eso también es llegar un poco al ridículo.
Gracias te doy, Señor.
Y claro, pues la lección de Jesús es espléndida. Que no hay que escoger ni el primero ni el último por sistema, sino que el que corresponde. Por eso hay que saberse conocer con absoluta sinceridad, aunque ante Dios no podemos decir: ¿quién soy yo, Señor? Porque tú sabes todo. Así le podemos decir verdaderamente, saber cómo somos y qué es lo que queremos o qué es lo que nos corresponde. a eso es muy difícil, pero ya digo, como normalmente uno tiende hacia arriba, pues hay que, por virtud, tender un poco hacia abajo. El cristiano, claro, lo que es diferente de los demás es que si tiene que ocupar el primer puesto, debe ocuparlo de forma distinta, como lo ocupa un hombre que no es cristiano, porque debe ocuparlo para mirar a todos los hombres desde la altura, como si todos los hombres estuvieran a su mismo nivel, para servirlos desde allí. Esta es la diferencia del cristiano que ocupa un lugar alto, que no es para que le sirvan los demás, sino para servir desde allí, para no agarrarse desesperadamente al sitio, para dejarlo en el momento en que sea oportuno. Y todavía más, un cristiano que se sienta en el primer puesto debe ser un ser humano que dé la sensación real y auténtica de estar sentado en el último puesto y de que la dignidad le viene no por el sitio, sino por él mismo. Entonces, esto mismo, diríamos, que Jesús lo dice en cierto sentido como para, por viendo el ridículo que hacían aquellos fariseos, pues también lo expresa el libro del Eclesiástico, hoy en la primera lectura, que se lee del libro del Eclesiástico en el capítulo 3, que dice así: Hijo mío, en tus asuntos procede con humildad, y te querrán más que al hombre generoso. Hazte pequeño en las grandezas humanas, y alcanzarás el favor de Dios, porque es grande la misericordia de Dios y revela sus secretos a los humildes. No corras a curar la herida del cínico, pues no tiene cura, es brote de mala planta. El sabio aprecia las sentencias de los sabios, el oído atento a la sabiduría se alegrará. Si aún nos queda alguna duda sobre la necesaria fusión que debe haber de la propia valía y la humildad, fijémonos en el ejemplo de Jesús, el hombre ideal, que, como he dicho antes, recuerda San Pablo, se anonadó a sí mismo, haciéndose en todo semejante a nosotros, pasando por uno de tantos. Él diría un día: aprended de mí que soy humilde de corazón. Es decir, de verdad, humilde de verdad. Porque claro, no es lo mismo cuando a veces, por nuestra manera de hablar, pues solemos decir las clases humildes para decir las clases pobres. No, es diferente. Lo humilde y lo pobre, puede ser que haya pobres que sean muy soberbios y haya ricos, quiero decir, que tienen dinero y a veces pues tienen una suficiente humildad cristiana. Con tantos incentivos que tenemos en la vida como para querer ser más que los demás, no es fácil tener una verdadera humildad. Por eso tenemos que pedírselo al Señor. Por eso también, quizá, con humildad, con sencillez, le tenemos que decir al Señor, como dice en la Biblia: Señor, mi corazón no es ambicioso ni mis ojos altaneros. La lección de Jesús no se queda ahí, da un paso más, y un paso que tenemos que meditar, un paso realmente fuerte, porque un paso que incluso para alguno puede parecer una cierta falta de educación hacia aquel que lo había invitado, que le dice que más que invitar a los amigos tendría que haber invitado a gente pobre y necesitada. A Jesús le gusta a veces como provocar a sus oyentes para hacerlos pensar, y así lo hace ahora aquí. Provoca a quien lo había invitado y a cada uno de nosotros nos está diciendo que hay una felicidad honda, más honda que lo que se ve a primera vista, una felicidad que viene de Dios, una felicidad que consiste en hacer lo mismo que Dios hace, acercarse a nuestra debilidad e invitarnos a vivir con Él en su vida. Nosotros también podemos hacer lo mismo que Dios y seremos profundamente felices. Y Jesús, pues, le dice a aquel hombre, y nos lo dice a nosotros, pues que tenemos que invitar más bien a los necesitados. Esto es algo mucho más profundo de lo que a veces nos imaginamos, porque esto tiene como un símbolo la invitación a sentarse a la mesa en aquella cultura, pues es como símbolo de intimidad, también quizá en la nuestra. Cuando Cristo habla de quiénes son los que deben gozar de la intimidad del cristiano, aquellos a quienes se debe preferir, pues dice que por encima de los amigos, de los hermanos, de los parientes, de los ricos, pues empieza a decir una serie de gente que bueno, que en la sociedad están desacreditados, quizá. Claro, que con esto no quiere decir, como alguno a lo mejor puede pensar, que no vayamos a invitar ya a los amigos y a los más familiares, pero ahí está, queda la preferencia de Cristo hacia los pobres, y la preferencia de Cristo a los pobres que es como muy constante, es decir, los cojos, los lisiados, los ciegos, los paralíticos, los leprosos, las viudas, los huérfanos, y ahí pues de varias veces pues lo dice, en verdad, y esto pues nos cuesta meterlo en nuestro corazón, pero tenemos que distinguirnos los cristianos. Entonces tenemos que saber qué significa ser cristiano, porque a veces estamos muy confundidos, y a lo mejor creemos que ser cristiano pues es llevar una medalla o simplemente estar tranquilamente en nuestro puesto en la iglesia, y cuanto más alto en la iglesia o en otros lugares, cuanto más alto mejor. No, ser cristiano es hacer el bien, y aquí hay una manera de hacer el bien que es imitando a Dios, imitando a Jesucristo. Claro que todo esto es difícil, pero Cristo es el mediador. Y recordemos, vamos a recordar ahora la segunda lectura, que no viene mucho con esto porque lleva su propio ritmo, que es la lectura a la carta a los Hebreos, y que nos va a decir cómo a veces hay alguno que tiene temor de Dios. Pero acerquémonos con sencillez, ahora ya digo con sencillez, con humildad a Dios, y ahí está Jesús, que es el verdadero mediador de la nueva alianza. Bueno, pues dice así la segunda lectura de hoy de la carta a los Hebreos en el capítulo 12. Hermanos, vosotros no os habéis acercado a un monte tangible, a un fuego encendido, a densos nubarrones, a la tormenta, al sonido de la trompeta, ni habéis oído aquella voz que el pueblo al oírla pidió que no le siguiera hablando. Vosotros os habéis acercado al monte Sion, ciudad del Dios vivo, Jerusalén del cielo, a la asamblea de innumerables ángeles, a la congregación de los primogénitos inscritos en el cielo, a Dios juez de todos, a las almas de los justos que han llegado a su destino, y al mediador de la nueva alianza, Jesús. Aquí nos expone esta carta a los Hebreos de una manera magistral la diferencia, un poco de la diferencia del Antiguo Testamento con el Nuevo Testamento. El Antiguo Testamento, que se distinguía un poco por ese miedo que había hacia Dios, en el Nuevo Testamento se expresa sobre todo esa sencillez de Jesús, ese Dios que se ha hecho hombre por nosotros, es el verdadero mediador. Entonces aquí tenemos, uniéndolo finalmente con el tema de la humildad, cómo la humildad es servicio. y como si tenemos que ser humildes, es decir, saber ponernos en nuestro puesto y más bien tender un poco a rebajarnos para quedarnos en la verdad, es porque Cristo Jesús primeramente se hizo hombre, pero ese rebajarse un poquito no es por el hecho de rebajarse, sino para servir a los demás. Y ahí está la verdad, sobre todo de la humildad. Humildad para servir a los demás. Todo cristiano está llamado a participar activamente en el misterio de Cristo, es decir, en su muerte y en su resurrección, en su humillación y exaltación. Por eso se le impone la práctica de la humildad a ejemplo de su maestro. Nadie que no sea verdaderamente humilde, pobre y vacío de sí mismo puede ser bienaventurado en el reino de Dios. Todos deben imitar a Cristo en esa humildad y en las consecuencias que de ellas se derivan. Y una de las consecuencias, sobre todo, es el servicio incondicional al prójimo. Aquel que sea soberbio, o lo contrario de la humildad, aquel que quiera estar nada más en los primeros puestos, pasando por encima de los demás, ¿qué sentido de servicio va a tener? Sin embargo, aquel que se sabe rebajar un poco y vale mucho, podrá servir mucho más a los demás. Alguno dirá, no, es que yo quiero estar en el primer puesto para servir a los demás, para así poder servir más. Bueno, pues podría ser, en algún caso, podría ser, pero qué difícil es, porque normalmente nos servimos a nosotros mismos. Cristo Jesús sí que fue el servidor perfecto del Padre. Desde aquel heme aquí hasta el Padre en tus manos encomiendo mi espíritu, toda la vida de Jesús fue un acto continuo de servicio y entrega a la voluntad del Padre. Pero ese servicio al Padre fue para servir incondicionalmente al ser humano. Servicio de la encarnación, servicio en Nazaret, sujeto a María y a José, servidor de la sociedad. Cuando Jesús es el hijo del artesano, decían, que no sólo tomó la carne de hombre, sino todos sus problemas, y sobre todo el trabajo, servidor de todos con su palabra, no sólo de pan vive el hombre, sino de toda palabra, con su poder, puesto al servicio de los necesitados. Ahí está el poder al servicio de los demás. Y sin que tuviera un puesto extraordinario, porque Jesús no tenía ningún puesto extraordinario, mucho menos en la iglesia de aquel tiempo, diríamos en la organización religiosa externa de aquel tiempo, que no era ni del grupo de los sacerdotes ni de los levitas, sino buscaba el bien de todos, sobre todo. Y él da ese ejemplo para fundar la iglesia, y funda la iglesia para que sigamos y siga sirviendo a todos. Él nos dio el ejemplo, aquel maravilloso de la última cena, lavando los pies a sus discípulos, y por eso podrá decir, ejemplo les he dado para que hagan también ustedes como yo. Por lo tanto, el cristiano es servidor de Dios y del hombre. Siguiendo el ejemplo de Jesucristo, el cristiano ha de estar siempre disponible para el servicio de Dios en los hermanos. Servir a Dios sirviendo a los hombres debe ser su supremo ideal, y servir a la comunidad es pertenecer de verdad a la comunidad, y esto es la humildad. Servidor de esta comunidad humana, no solamente la comunidad eclesial, la comunidad humana, respeto a la persona del prójimo, amar la verdad, amar la justicia, servir a cada uno en el puesto que está. Esto es lo que quiere la Iglesia, que vivamos en este día, en estas lecturas, para que seamos un poco más humildes, quizá abajo, pero cada uno con responsabilidad de sus actos, y buscando siempre el servicio de todos. Así, amigos, con estos deseos de que en la misa encontremos más a Cristo, verdadero mediador de la nueva alianza, nos despedimos hasta el próximo domingo. Adiós a todos.